Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Tengo el placer del día de hoy tener a alguien que yo he colaborado una sola vez con esta persona. No lo puedo creer, pero siempre los caminos se cruzan. Y estoy bien agradecido de estar en la presencia de la bella, maravillosa y sobre todo muy talentosa Eira Agüero. Oh, yes.
Yes. Hola, yo soy la que estoy bien feliz de estar aquí al fin.
We did it. Yo creo mi bucket list ha sido, este año ha sido un año de yo conectar con un montón de personas que hace tiempo que hemos estado pendientes a vernos. Y estamos aquí. Eira.
Estamos aquí.
Tú literal, estamos hablando de que Eira es tan a fuego que ella acaba de salir de Guapa ahora mismo. Y le llegó una chica muy ocupada. Yo creo que para si alguien te reconoce por ahí, quizás te han visto en un showcito que se llama El Remix.
Así es.
Que está en Guapa. Pero sobre todo, vamos a hablar, dame un por encimita de quién es Eira Agüero y a qué tú te dedicas. ¿Qué tú haces en este mundo de la arte?
Bueno, para resumir, como dice esa excelente canción, de todo un poco, tinky, 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 de yo hago de todo un poco. O de todo mucho.
Ajá.
Eira Agüero, más que nada, es actriz, comediante, soy locutora, soy músico-percusionista, trabajo en producción, mayormente cine y comerciales. Hace tiempo que no trabajo en producción, pero también. Y pues así me muevo dentro de la industria, que yo creo que es una mega bendición poder,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
vivir,
sí,
y trabajar de lo que me gusta y me apasiona.
Siempre, yo creo que siempre es chévere cuando uno, por lo menos yo, cada vez que uno puede generar algún tipo de dinero haciendo algo que no sea, pues tú sabes, estar en un trabajo de oficina o estar en una tienda, tú sabes, no diciendo que eso es malo, pero tú sabes, esas son cosas que a nosotros nos llenan,
claro,
de momento.
Porque cada uno está hecho para una cosa y lo que te mueve es lo que te mueve y no está mal un trabajo estructurado, pero nosotros no somos de estructuras.
Ahí está.
No hay horario, o sea, no pudiéramos con ese con esa estructura.
Yo te entiendo. Yo no sé. Hay algo de que, no sé, que te den un horario y te digan, papi, tú vas a estar aquí este día, tal y tal hora. Sí o sí. Y ya eso a mí me causa una ansiedad.
No, a ti te pasó. Lo que pasa es que mira lo chévere.
Cuenta.
Esta gente tan maravillosa que trabaja en oficina, como tú mencionaste, probablemente están 7 a 4, u 8 a 5, o 9 a 6. Uh-huh. Y ellos, a crear, ellos van a salir.
Sí, sí.
Pero cuando tú hiciste cine, Ángel tenía ¿verdad? Una hora de un llamado que él tenía que llegar al set. Pero no sabe cuándo iba a salir. tú sabes cuándo ibas a entrar,
sí,
pero
sí,
tú no sabes cuándo ibas a salir.
Eso es un misterio.
Eso es un misterio.
Eso es un misterio. Porque mira, a veces ha pasado que rapeamos temprano.
Uh-huh. Y a veces.
La gran mayoría de las veces son turnos de más de 12 horas.
Así que para esto hay que nacer.
Para esto hay que nacer.
Probablemente los de oficina dicen, pues que todos están bien locos. Porque ¿quién se tira esa? Nosotros.
De seguro. Sí, porque, o sea, en cuanto se trata en eso de producción, hay mucho. Yo digo que a veces cuando uno está en filmaciones en específico, a uno le están pagando no por actuar ni por hacer lo tuyo. A ti te están pagando por esperar. Por estar,
claro,
ahí.
Claro que sí.
Por ellos tenerte ahí.
Sí.
Para cuando te necesiten. Ah, dale, te toca. Juega.
Ya,
dale, zumba.
Tú estás ahí.
Y
ya se sacaron, qué sé yo, las escenas de día, lo que era exterior, con la luz natural. Pero en esas escenas tú no estabas, pero te tenían ahí desde esas escenas.
Te tienen ahí.
Hay una cuestión de logística y que no podemos ir en contra de ellos, pero nos apasiona y nos encanta esta locura.
Claro. ¿Qué a ti específicamente como que te llamó la atención de entrar a lo que viene siendo el mundo de las artes? ¿Esto fue algo que como que te lo promovieron mucho desde pequeño? ¿Cómo fue la cosa?
Pues no me promovieron como tal. En mi familia no hay nadie así como que sea actor o actriz. Sí, siempre se escuchó música en casa. Mis papás eran muy de música, no de tocar instrumentos, pero siempre estaban escuchando música. Los parties familiares eran en mi casa. Pero yo, entonces, en esos parties, pues yo hacía chouchitos. Esto siempre lo digo, porque yo hacía chouchitos. Yo hacía como, sí, como unos entremeses.
Ajá, tú amenizabas.
Me encantaba amenizar.
Ahí está.
Me encantaba. Entonces, después que yo me entero, tan en escuela intermedia, tan reciente, o sea, tan temprano como en escuela intermedia, me entero de que esto es una posibilidad porque hay una escuela de teatro en el Viejo San Juan, al lado del Tapia. Y desde ahí empecé en escuela intermedia hasta cuarto año y después fui al departamento de drama de la UPI, nice. Después fui a coger el taller fuera, la.
Sí, hiciste el procedimiento de esto. Okay.
De formarme y de verdad de estudiar eso.
Muy bien, muy bien.
Y eso.
Y tú desde, o sea, tú le veías esto, o sea, esto para ti fue algo que era que te interesaba hacer como que cool, sí, me gusta el teatro, pero uh-huh. tú lo veías como algo de la cual se pudiese vivir.
En ese momento sentido. No, pero después, okay. entonces también voy descubriendo eso, que nice. es una posibilidad vivir de esto. ¿Y
cuál fue, o sea, si te acuerdas, como que cuál fue el momento?
Perdóname que te interrumpa, Ángel. Yo tengo que agradecerle a mis papás que aunque de cierta forma no lo promovieron. Nena, tienes que estudiar esto, tienes que... No, ellos simplemente dejaron que yo decidiera. Pero yo les tengo que agradecer a ambos, a mi mamá y a mi papá, que aunque no me lo promovieron, siempre me apoyaron.
Eso, para mí, para mí inclusive eso es lo más importante. Porque uh-huh. yo te reconozco igual eso. A mí... Mis padres nunca han sido necesariamente que me han dicho como que, ah, sí, no, haz esto, ah, qué cool, desarróllate más en esto. Uh-huh. Pero ellos, lo que yo digo que me ayudó fue que ellos nunca me pusieron trabas. Porque yo creo que lo que sucede muchas veces son Exacto. personas que si tú le dices, ah, no, yo quiero estudiar la arte, ah, pero eso no deja chavo.
No vas a vivir eso.
Te vas a quedar el muerto de hambre. Ellos, ok, ¿estás seguro? ¿Quieres? Chilling. Y yo creo que el factor de no... ponerle lo o sea, no decirle no a los hijos o lo que uh-huh. sea, a mí por lo menos me ayudó mucho y lo agradezco. A veces no es eso. A veces no es que ellos te sean tus managers ni te lo prometan, pero el simple hecho de que ellos te apoyen, ya, that's all you need.
Eso.
Y entonces, ¿en qué momento fue que eso cliqueó en ti, que tú dijiste, ah, espérate, yo le puedo sacar chavo a esto?
Cuando todavía estando en escuela superior, me invitan a hacer teatro, ¿verdad? Profesional. E hice una obra y me pagaron.
Y tú, ¡wow!
¡Yes! Nice. Cuando yo recibí ese cheque. Y después entonces hice una película y por ahí empezó todo.
¿Cuál fue tu primera película?
Una campaña de para un comercial y ahí fue que yo, olvídate, me hallé. Para esa campaña hubo hasta billboards y todo. Yo estaba en bus shelter, o sea, yo me veía en las paradas.
Yeah.
Haciendo también un chequecito. Y ya.
Espérate, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue eso?
No, eso fue, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál de es tu triple actitud? S hace
okay.
un montón de tiempo.
Ok, sí, es que yo estoy como que... yo siento que yo de seguro ya he visto sí. eso. Esa es la cosa de... tú sabes que uno de los guisos que uno se puede conseguir sean cosas publicitarias, porque Ajá. de momento, como yo salí un anuncio de Burger King, es como que, oh, cabrón, el de Burger King, es como que el LOL, ok.
El de Burger King.
I guess.
Oye, ¿tú eres el de Burger King?
Sí, cobré ese día una vez. Soy el de Burger King. ¿Cuál fue tu... me dijiste que saliste en una película también. ¿Cuál fue esa película?
Esa película fue Doña Ana.
Doña Ana.
Doña Ana. En los pocos stand-up que yo he hecho, yo hago el cuento. No digo que fue en Doña Ana, pero entonces ahora te lo voy a contar y lo voy a contar aquí en Dulce Compañía.
Yeah.
En Doña Ana fue la película donde me pusieron los créditos. En los créditos me pusieron Ira Cuero.
Okay. Yo siento que hubo mucha oportunidad para que eso no sucediera. Pero, ok.
Yo vi los créditos así subir.
¿Y tú?
Ira Cuero.
That's not me. Eso está así en IMDb, me imagino.
Yo, no.
Es un crédito de un Iracuero.
Eso no está en mi IMDb. Ajá. Tengo un IMDb, eso no está.
Ok.
Da problemas mi nombre, yo no sé por qué.
Bueno, yo... adelante, porque es un nombre rarísimo. O sea, Ira, tú eres la única persona que yo conozco que tiene ese nombre.
Yo he conocido varias que se escribe con I latina, okay, porque son cuatro letras. YRA, eso da un problema, la gente le da mucho, mucho problema.
Y
mucho estrogo.
Y no, pero también tú, ¿cómo se dice? Y tu apellido también, Agüero. Agüero. O sea, tú, de nuevo, lo que es Eira y lo que es Agüero, dos nombres que yo no escucho por ahí a regular. Y, a, y adelante, Agüero tiene los dos puntitos en la U, son más, más exótico todavía.
Y mi apellido materno es más complicado también.
¿Cómo? Sí. Yo no quiero pronunciar para hacerlo mal. ¿Cómo es?
Sí, es bueno, realmente se pronuncia Joubert. Pero yo no voy a estar por ahí. Eira Agüero, Joubert.
Sí, es
porque
que
yo... es francés.
Ajá.
Pero Joubert... Joubert. J-O-U-B-E-R-T.
Yo he escuchado... Exacto, Joubert. Joubert. Es como Joubert. Mm-hmm. Eso... ¿Te han pronunciado Eira de forma diferente que no sea Eira? Porque yo imagino que probablemente en producciones gringas...
Erika. Ira. Aria. Eria.
Yo... Un consejo para la gente que a lo mejor tienen... dificultades pronunciando tu nombre. Yo lo ato. Yo pienso en tu nombre y yo pienso en Heya de Outkast. Yo digo, ¡Eira! ¡Oh, oh! ¡Eira!
¡Eira! Me la ha cantado un montón. Sí. Me la ha cantado un montón.
Obligado, sí. Obligado. Es que una canción tan positiva como tú. Sí. Tan positiva como tú. Ok, vamos a hablar ahora. Es que te estoy diciendo, Corio, aquí hay mucho amor y cariño aquí en este
Qué bueno. Qué bueno que estoy aquí.
No puedo creer. Uh-huh. No puedo creer que la única vez que nosotros hemos colaborado fuera de esto ha sido en un show que nosotros hicimos junto a nuestro gran amigo Víctor Villamil, a.k.a. Fetoso.
Saludito a Fetoso.
Saludos, mi hermano. Hicimos un show que se llamaba Las Charlas PEC. Las charlas PEC, que PEC, las siglas significan personas explicando cosas. Y realmente era un show tipo parodia de los TED Talks. Y yo me acuerdo que yo estaba bien pompeado porque ese día, pues tú fuiste una de las personas que se presentó ese día. Para dar un por encima, porque yo quiero en verdad, nosotros nunca hemos hablado de eso desde que lo hicimos. El show por encima, pues imagínense, es un show como un TED Talk. Así, tú te metes a YouTube, pones un TED Talk, whatever. Eso es un tema, alguien hablando de un tema específico, o sea, como un PowerPoint, pero una presentación bien espectacular. Pues imagínense eso, pero los presentadores no saben de qué va a ser su slideshow. realmente todas las presentaciones son improvisadas. Esta fue una de las babillosas que fue a todas. Y lo hizo.
Dios mío. Yo no me voy a olvidar de eso jamás. Pues, yo no me voy a olvidar de eso jamás.
Cuéntame de esa experiencia. O sea...
Primero que yo estaba bien... cagada. Estaba bien cagada. Yo estaba a punto de ponerme un depend.
Ajá.
Era la primera vez que yo hacía esto de charlas PEC.
Sí.
Yo, de hecho, hice el ejercicio de buscar TED Talks para... Porque yo no... Pero igual, yo no... O sea, no hay nada.
Ajá. Es que sí.
Yo voy a ir preparada ¿para qué? Porque cualquier cosa podía salir en esa...
No hay... En el slide.
En el
y
slide.
Y tú no sabes. Es que esa es la cosa. Como una ensaya para un show que... O sea, el show no se había hecho de otra forma... O sea, no hay... ¿sabes? No hay cosa... Porque cuando uno hace... O sea, por lo menos si tú vas a hacer un show de improvisación, un jueguito de improvisación, pues tú, de referencia, tú te... Whose Line Is It Anyways? Tú puedes ver un show porque o sea, ese formato se hace a través del mundo. Pero improvisar una presentación... Yo creo que nosotros rompimos esquema con ese formato.
Eso estuvo...
Realmente eso fue... Pero realmente yo le doy un aplauso porque eso fue... eso viene de... Eso era un juego que yo me acuerdo que Víctor hacía de improvisación también cuando se anochó con eso es.
Claro.
Y eso fue como que, how can we take that game?
Eso es. Un saludito a eso es. Uno de los grupos...
Se le extraña We Need That Comeback.
Yes.
We Need That Comeback, baby.
Ojalá lo consideren. Yo creo que...
Si quieren partir. Quieren partir heavy. Hagan eso.
Ahí se lo dejamos.
Free money. Ahí para ustedes. Cuéntame. Estaba nerviosa. Pero...
Yo estaba con...
But you didn't back out.
Éramos Alfonso y yo.
Correcto.
Alfonso y yo éramos los invitados. Entonces estaban comandando tú y Víctor, Fetoso. Y, wow, esto pasó en el antiguo Celebrate, en viejo San Juan.
Que mucho nosotros mencionamos ese establecimiento aquí en este podcast, Rest in Peace, te llamamos Celebrate. Muchas cosas salieron chéveres de ahí.
Sí, Pues allí lo hicimos. En verdad salió súper, súper cool. Pienso que debieran hacerlo de nuevo también, que debieran retomar esas charlas PEC.
Totalmente de acuerdo.
Por favor. Y en verdad me lo gocé. Estaba bien asustada, estaba bien cagada, pero me lo gocé un montón.
Yo creo que ese show es goofy porque cuando...
¿Qué cosas salieron? Yo no,
Es que es difícil. Lo que pasa, esa es la cosa, que a veces este tipo de show es difícil uno tratar de describirlo o recontarlo porque... Bueno, adelante, son improvisados. Uh-huh. So, de por sí, es difícil uno acordarse de lo que uno improvisa. Porque tú estás ahí, like, ok, yo tengo que hacer que lo, wow, que lo que estamos haciendo ahora mismo haga lo más sentido posible. Pero es que tú estás haciendo, por ejemplo, un setup de... Sí, no, porque la sociedad pasa por muchos cambios, como podemos ver en el próximo slide, y tú estás... Tú no sabes qué hay en el slide, con el próximo slide, y después es como que una vaca siendo lactada o lo que sea.
Super
y tú
random. Como
que, esto es claramente un ejemplo de la sociedad. Ajá. Y hacho, whatever. Momentos de magia.
El público contigo.
Es que eso es lo bueno. Yo creo que parece que eso funciona, porque como el público está aware de que este cabrón está aquí...
Pero ¿por qué a la gente, por qué al público le encanta verte en aprietos? ¡Le encanta verte pillado! Le encanta, a la gente le encanta ver a uno que esté bien pillado. Mira, y eso es lo que la gente se gozaba de las charlas PEC.
La gente quiere sangre. La gente quiere ver, ¡ah, yo te quiero ver pasarla mal! Uh-huh. Pero de momento cuando llegan esos momentitos donde las estrellas se alinean y fue como que... Y dice algo y cayó con la imagen. ¡Ah, ya! Todo lo demás puede haber sido una mierda. Si tú conectaste por lo menos that one time... You did it. Mira, ya somos dos diciéndole a Víctor, vamos a comunicarnos. Yo tengo la C.
O sea,
aquí.
Para que no sientas ninguna presión ni nada de eso, Víctor. No es para que sientas presión, para pero nada. Aquí te lo estamos dejando.
It's just letting you know que son, mira, como personas que hemos participado y como fanáticos del show, a mí me encantaría ver más de eso.
Vamos a todas. Yo voy a ir.
Vamos a hablar un poquito sobre cómo es que tú entras al remix de Guapa, porque eso tú estás todos los días ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que?
Sí, ¿cómo es ese? Bueno, yo estoy toda la semana, prácticamente 3 veces a la semana. Hay uno fijo que es el miércoles, que son los miércoles, que es el remix, que es programa que se hace a las 10 de la noche y es los miércoles. Ese es el de por la noche. Pero también yo hago comedia de mediodía con Wilson Torres. Y esa es la lechonera, el boricua.
Nice, nice. ¿Y cómo?
Pégate al mediodía.
¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso?
¿Cómo empecé ahí?
Sí, ¿cómo tú entras y después vamos a hablar todo lo específico de eso?
Pues mágicamente entro a Guapa por teatro.
Wow.
Ajá. En el 2012, los Rayos Gamma van a hacer su show de los 40 años. Por eso yo siempre digo donde todo comenzó. Van a hacer su show. Ya yo había trabajado con Silverio y Jacobo. Silverio Pérez y Jacobo Morales. Ya yo había trabajado con ellos y no había trabajado con Sunshine. Y estaba, pues, bien pompeada porque iba a trabajar con los Rayos Gamma.
Claro.
Eso es una institución en este país.
Leyendas.
Sátira política, son unas leyendas. Y Horacio Olivo, que en paz descanse, ya estaba bien malito. Así que no pudo estar en ese show del 40 aniversario. Y entonces... Pues Sunshine ahí fue que nos prendamos. Y él dijo, te voy a llevar para la televisión. Él y Gilda Santini, a quienes les tengo que agradecer que estoy hoy día trabajando en Guapa. Y pues surge de ahí, de ese momento que trabajo con los Rayos Gamma. Ellos entonces me hacen la invitación a la televisión y empiezo en lo que era Sunshine Remix.
Ajá.
Todavía Sunshine no se había retirado de ser, ¿verdad?, conductor de un programa o de actuar... para televisión, aunque él sigue produciendo y sigue escribiendo, pero él se retiró. Entonces, en ese momento era Sunshine Remix, después pasa una temporada de Risas en Combo, y luego entonces el Remix, que es lo que está todavía.
Esa es la versión actual del
desde
programa.
Desde el 2012 hasta el sol de hoy.
Nice. ¿Y cómo, o sea, qué conlleva un día de producción, por ejemplo, para el Remix? ¿Esos sketches? O sea, ¿cómo es que se trabaja el material, por ejemplo?
Sunshine nos envía los libretos previamente para que uno los vaya leyendo y uno los vaya estudiando. Uno puede proponer, eso es bien chévere con Sunshine porque él es muy receptivo y él permite que tú propongas. Perdón.
Eso es bueno.
Estamos en familia.
No te preocupes.
Y estoy un poquito como acatarrada y afónica, así que cualquier gallito que se me salga, pues, me
no,
perdona.
No ha pasado. Ha sonado espectacular. Se nota que tú eres, ante todo, locutora y una performer.
Ay, qué lindo. Entonces, Sunshine, pues, nos envía los libretos previo al miércoles. Lo leemos, los estudiamos y hacemos el programa.
Nice.
Con Wilson es diferente. Con Wilson es ahí más impro. Hay una idea que se construye. O sea, no hay un libreto físicamente, sino es una idea en su mente. Él lo hablamos horas antes de hacer el show en vivo. Y de ahí sale eso, que salga Wilson Torres, sí. Señoras y señores.
Eso tiene que ser un proceso para mí intenso, pero yo creo que de ahí uno mejora porque mejora. O sea, al ese es el modus operandi. Porque entonces, like, tienen que estar pendiente y conectar y confiar en el trabajo de los compañeros.
Totalmente. Sí, tienes que estar como en impro, que estás escuchando todo el tiempo. Bueno, como siempre, como en teatro, como en todo. Tú estás escuchando a tu compañero. Pero como aquí cualquier cosa puede pasar. Y eso es un personaje en personaje y fuera de personaje. Wilson. Es un personaje dentro de personaje y fuera de personaje. Él está todo el tiempo...
On.
On. Y también te tienes que defender.
Ajá.
Tú sabes, porque son unos tremendos.
Claro, me imagino. Es que yo, ¿cómo...? O sea, no es intimidante uno bregar con personas así, tú sabes, con gente que lleva años metiéndole esta cosa.
Ah, no, bueno, eso hay un respeto y tú sabes. Sí. Pero intimidante no. Por lo menos a mí no me resulta así.
Ok, qué cool, qué cool.
Sí.
¿Y qué de todo? Como que ¿qué es lo más que te gusta de todo ese proceso de hacer un sketch y presentarlo?
Precisamente que todos los días es algo nuevo. Todos los días nada se repite, cualquier cosa puede pasar. Y es esa adrenalina, además, de que lo estás haciendo en vivo. Eso me encanta.
¿Verdad? Eso... A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo hago Dulce Compañía Live.
Ajá.
H, esa pendeja a mí me gusta mucho. Porque es que es un... La inmediatez también de la reacción de la gente. Que te dan saber si lo que tú hiciste fue una mierda. O si quedó brutal.
Exacto.
Tú sabes.
Exacto.
Es bien intenso, pero no sé. Pero uno tiene que tener... es que me la hay que tener babilla.
Sí.
Y una coraza también para aceptar que, ok, eso no quedó tan cool. Let's make it better. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado alguna situación en donde el sketch no salió como lo tenían predeterminado?
Sí.
Por favor, si hay alguna situación que puedas compartir.
Déjame ver si
ahí.
Me puedo acordar de uno.
Es que yo imagino que quizás uno la archiva en recuerdo. Estos recuerdos son para uno aprender y no volver a repetirlo.
Exacto. Deja ver si me acuerdo de alguno. No. Que hayan habido como caídas así, ese tipo de cosas.
Ah, no, caídas de Kiko, en casi todos los shows.
Gracias.
¿Cuántos shows de...?
Lo dijiste Lo dijo él. No lo dije yo.
Cabe destacar que uno de tus compañeros escénicos es Kiko Blade.
Kikuet adorado. Kiko Blade. Ramón Núñez.
Realmente un ser humano bien especial. Bien especial.
Demasiado especial.
Y yo lo... que mucho Kiko se cae. Kiko.
No sé. Sale del piso. Es el ser que más... abrazo se merece y no quiere ninguno.
Yes.
Yo lo majo siempre que puedo. No importa que él no quiera abrazo.
Importante.
Yo lo abrazo todo el tiempo.
Muy bien.
Lo majo, porque entonces tiene tantos cachetes. Y es tan talentoso.
¿Cómo es posible?
Es como para apretarlo todo el tiempo.
Él es tan adorable también. ¿Cómo tú me vas a decir que no?
A la misma vez.
¿Cómo tú me vas a decir que no? Anyway, o sea, cuando él se cae y ustedes están trayendo de no destrozarse porque... es inevitable uno querer reírse. O sea, ¿cómo ustedes manejan esas situaciones?
Lo de la risa es bien heavy también. Cuando sale algo inesperado, cuando, por ejemplo, está colaborando mucho en esta comedia del mediodía, que para mí, respect, Adrián García.
Ajá.
Adrián García, que podemos hablar después, paréntesis, para que lo tengas aquí también. Eso estaría genial.
Ay, we'll make it happen.
A Adrián García. Adrián García también, pues... tiene una... bueno, él tiene una particularidad.
Ajá.
que él, Adrián García, el master Adrián García, él es gago. Ajá. En su, ¿verdad? En su cotidianidad le cago punto en su naturaleza. Pero cuando va a actuar, no gaguea. Entonces, a veces, pues sí, se le ha podido salir, o a veces dice o hace algo que se le olvidó, no sé qué, y trata de resolver en escena. Y es mucha risa. Eso pasa en la comedia de mediodía con Wilson. Las caídas de Kiko, cosas que se te pueden olvidar. Ajá. También, no necesariamente Adrián, nos pasa a todos.
Claro, claro.
Y después...
Ya de verdad.
Risa, pero es chévere también reírse.
¿Cómo?
Con Kiko me pasó. Ajá. Porque Kiko es un tremendito. En un sketch, éramos él y yo pareja. Ajá. Eso está, yo lo tengo en mis redes. Eira Güero en Instagram. Estamos en un sketch de Before and After. Esto es en el remix. Entonces, en la pareja, Before, ay, todo amor. Y después, After, son Marian y Albert. Y pues ya están apestados. Ajá. Esto según Sunshine, ¿verdad? Al principio todo es bello y ya después de que transcurre un par de años está todo el mundo bien apestado. Entonces, pues Kiko y yo somos la pareja, estamos in love, él llega y entonces me quiere dar un beso en la boca. Y yo, no. Yo estaba como pichándole en el sketch. Estamos en vivo. Papá. Y yo, Kiko, pero por favor, si esto es incesto. Somos actores, si lo tengo que hacer, lo hago, pero Kiko, no vengas. Pues, ¿qué yo hice? Ok, no, o sea, no pasó. Yo tapé con una libreta, me quitó la libreta, la tumbó al piso. ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Porque tú estás... O sea, se supone que si somos pareja, pues yo correspondo a ese beso. Pero a la misma vez yo lo quería matar. Pues vine. Nosotros no en ese sketch hacemos algo que se llaman los pacholí, que él es Wario Nex y yo soy Roberta del Semisativa. Y siempre hacemos una entrada, él de un extremo, yo del otro. Y empezamos y somos unos hipitongos que decimos cosas bien importantes políticas y tal. Y entonces él entra de su lado, yo entro de mi lado y nos encontramos. Y siempre la gente cree que nos vamos a besar y nos encontramos así. Y miramos a la cámara.
Ajá.
Pero ese día, después de que había pasado aquello en aquel sketch, que ya se la tenía en remojo, entramos... Wario Nex, Roberta, se encuentran. ¡Ah! Se lo di.
¡Plantado!
La cara de Kiko valía un millón. Yes. Le dieron close-up. Fíjate. Sí.
Ya, partieron.
Épico.
Y esos son momentos que solo pueden suceder en televisión en vivo. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Porque uno no puede preparar, o sea, eso, o sea, tú lo puedes ensayar, pero esa sorpresa es tan auténtica, ¿tú me entiendes?
Tiantre, Kiko ha sido víctima dos veces.
¿De qué?
Ya lo yo quejándome del sketch de Before and After. Y
¿qué
es
te hiciste?
Sí. Cuando Kiko nos invita a Natalia Lugo y a mí a trabajar en Kiko Part Threesome.
Ajá.
Se supone que Kiko, bueno, siempre lo hacíamos, se supone, no pasaba. Kiko se casaba con Natalia y conmigo.
Ajá.
Y hacíamos Like a Virgin.
Exacto.
Y nos casábamos y nos besábamos los tres. ¿Verdad? En ese momento, esa noche de esa función, yo le digo a todos los técnicos, le digo a todo el mundo y a Natalia, obviamente, que accedió a sorprender a Kiko. Y de tener la función, en el momento que él nos vamos a casar y él nos va a dar un beso, de tener la función, y yo decirle no. No, no sé qué yo le decía, como que no te vas a casar tú, qué sé yo. Y nos empezábamos a besar Natalia Lugo y yo.
Ah.
Ese teatro se quería caer. Kiko no se esperaba eso. Entonces, él nos besaba, él me besaba a mí, besaba a Natalia, pero nosotras entre nosotras no pasaba. Pero esa noche sí pasó.
Wow.
Y Kiko, así, ¿qué están haciendo estas dos? Y Natalia y yo.
dándolo todo.
Sí, que pasó en televisión y pasó en teatro.
Damn. Lo vimos todo.
Y sorprendimos a Kiko.
Yes. Eso sorprende.
Fue chéverísimo.
Sorprender a Kiko es una hazaña en sí sola.
Todo el mundo lo sabía, menos él. Excepto
muy
él.
Muy bien. Y espérate, hombre. Mira. Oye, para que ustedes vean, esto es una producción. Esto es una producción y nosotros no paramos. Y esto es en vivo. saludos, Ángel. ¿Todo bien?
Todo bien, mala mía.
En este momento tenemos a Ángel Lacomba vía llamada telefónica.
Con efectos y todo.
¿Qué vamos a hacer?
Me llamas
cuando termine.
Dale, papi. Dale, yo te llamo ya mismo. yo creo que Kiko es una persona bien prolífica en lo que viene siendo la arte escénica. Porque total. Yo creo que todo el mundo tiene un Kiko story. Todo el mundo tiene una historia. Yo tengo una que fue compartida. Por favor. Y solamente voy a mencionar bien brevemente. Pero es que Kiko, para un Dulce Compañía Live, él fue invitado secreto. Ajá. O sea, invitado secreto a nivel de que yo tenía dos invitados. Y a nadie le dije que Kiko iba a llegar, porque a todas estas, yo no sabía si Kiko iba a llegar. O sea, él me dijo, yo te voy a poder decir media hora antes del show.
Ajá.
Y efectivamente, hecho como 10 minutos antes, boom, él llega. 10 minutos antes de que empezara el show, él llegó. Y nada, good times. O sea, se pasó espectacular. Pero Kiko tiene una manera de incitar a que las cosas vayan a otro nivel. Es que en Dulce Compañía...
Tan fácilmente y uno se va con...
Fácil.
Y uno viene y te vas con él por ahí, por donde él te lleve.
Fácil porque por lo menos mi factor es I can't back down. Yo estoy like, espérate, no. Si este me la está montando, yo tengo que, I gotta step it up. Entonces, Kiko, desde que él llegó, mi invitado de ese día era Esteban y Natalia. Esteban Ruiz y Natalia Lugo. Yes. So, otra historia en donde está Natalia involucrada.
Natalia, un beso para ella y mucho éxito en su concert.
El 11 de mayo. Yo voy a participar ahí. So, si van para eso, también me van a ver por ahí.
Yes.
Hell yeah, yo. Pues, en ese show, desde que Kiko llegó, Kiko vino con intenciones de fuck shit up. Porque, o sea, en el show, adelante, Dulce Compañía, la gente del público tiene el permiso de proveernos traguitos. Eso ya de por sí había mucho alcohol en el sistema. Y se estaba hablando.
Pero es que Kiko sobrio se desinhibe, imagínate.
Pues, se estaba hablando de una función en donde Kiko se tuvo que dar un beso con Esteban y el público estaba ¡que se besen! ¡Que se besen! O sea, la gente...
¿Esto fue en noches de impro?
No, no. Eso fue un show que se hizo en Celebrity. Un Dulce Compañía que se hizo en Celebrity. Ese nada más te digo. Ese episodio está archivado. Ese episodio never happened. A nivel técnico, ese episodio nunca pasó.
La pregunta obligada es, ¿el público fue complacido, sí o no?
Bueno, yo pienso que sí. Porque no tan solo Kiko se grajeó con Esteban.
No.
Kiko se grajeó conmigo también esa misma noche.
No.
Sí, porque...
Me encanta.
Sí, porque... Todos, porque estaba todo el mundo.
Me encanta.
¿Qué hace? Y Esteban como que...
Como tiene que ser Esteban todo como el que bien, mundo, sí.
Y lo hizo. Están contentos. Y de momento yo empiezo a hablar y la gente empieza con... ¿Qué se ve? Y a mí a Kiko yo... Bueno, este es mi show. Yo vamos allá. Y vamos a toa. Y está cabrón porque los besos de Kiko saben a churro. Específicamente a un churro de esos que te venden en el cine. Eso interprétalo como ustedes quieran. Anyway, muy buen show. Gracias, Kiko, por... Fue un show bien memorable porque yo no sabía que eso iba a pasar. No sé cómo me siento. I feel like a changed man. Nunca volví a ser el mismo luego de eso. Nah, pero a mí, en verdad, yo agradezco a veces se necesita ese poquito de... Eso es lo que se le llama, como si esto, un wild card. Necesitamos a alguien que venga a hacerte así. ¡Ah!
Yes.
¿Qué vas a hacer ahora?
Que ese comfort zone y que sorprenda. Eso está...
Es necesario. Porque también me deja saber que yo, como performer, que eso yo no tengo problema con...
También.
¿Va a hacer eso? ¿Tú me entiendes? Bueno,
yo no tengo ningún problema. De hecho, fui yo quien le propuse a Natalia Lugo en aquel momento para el show de Part Threesome. Eso fue idea mía.
Ahí está.
Así que yo no tengo ningún problema con eso.
Sí. Oye, vamos a hablar de eso ya, porque eso es hablar de lo que viene siendo el aspecto artístico y la destreza de, no sé, la capacidad artística, whatever tú le quieres decir. O sea, a uno, o sea, uno puede como actor estar puesto en unas posiciones que quizás son incómodas. O sea, si estás en una escena que tienes que estar en calzoncillos o en telas menores, o a lo mejor este te toca tener una escena romántica con alguien con la cual tú no tienes un carajo de química.
Y, ya me pasó, pero, señoras sabes, y señores. ¿Sí? Ya me pasó.
Y cómo, pues, yo hago esa pregunta porque cómo entonces uno maneja ese tipo de
escenario. Tengo que agradecer primero que todo, antes que nada, tengo que agradecer que fue con Héctor Aníbal. Un beso a Héctor Aníbal, que debe estar en República Dominicana o no sé dónde estés, de donde estés, un beso para ti. Pero Héctor Aníbal es este actor dominicano con quien me tocó hacer una escena íntima para una película dominicana, coproducción con Puerto Rico, El Hombre que Cuida. Está en HBO Latino ahora mismo. ¿Podía dar el anuncio o no?
Sí, claro que sí.
Pues está en HBO Latino y es...
Adiós, cara, tú me vas a decir a mí.
Claro que sí.
Di todo tu IMDb, si tú quieres.
Eira Agüero, siempre. Eira Agüero, E-Y-R-A. Pues entonces eso está en HBO. Esa es mi primera escena topless para cine.
Wow. Ah, wow, eso, ok, ya, yo estaba aquí hablando de besos y de en escena, pero wow, topless.
Eso pasó.
¿Y cómo te sentiste?
Busqué refugio inmediatamente en Cordelia González cuando hizo con Tom Cruise. Uh-huh. No, esa es una de mis role models. Y obviamente yo cuestionarme al director la importancia o por qué este personaje pues tenía que... ¿Qué tal? ¿Estar topless? Yeah. ¿O cómo aportaba esto a la historia? Hacerme todas esas preguntas, hacerle todas esas preguntas al director. Y vamos a hacerlo. Y lo hice.
Y lo hiciste. Y al ver entonces...
Pero con Héctor Aníbal, aunque no lo conocía, yeah, y posiblemente pues no había química porque no nos conocíamos, mm-hmm, no sabía, pero se mostró obviamente en las primeras horas del día de rodaje... Bueno, yo lo había conocido, exacto. Lo conocí desde que llegó el cast. Los actores de República Dominicana llegaron. Nos conocimos. Obviamente, esto va a pasar. Tú sabes que esto va a pasar. Súper cool. Un caballerazo. Y cuando llegó el día de filmación, que ya ustedes saben cómo yo puedo, ¿verdad? Se pueden imaginar cómo era que yo estaba. Pues las primeras horas del día de rodaje hablábamos, tú sabes, y hacíamos como, ¿verdad? Hablar para tener confianza.
Claro.
Así que esa química sí estuvo. Y al momento de hacer la escena íntima, pues se respetó. Fue un set muy cerrado. Mm. Solo estaba el director de fotografía. No era que estaban todos los técnicos ahí.
Claro,
no.
Sí.
Y pues con mucha delicadeza, con bien chévere, mucho profesionalismo, se logró. Nice. Se hizo.
Y
yo fui a todas.
Y estuviste, o sea, y llegaste a ver el resultado.
Sí,
¿y qué te pareció?
Me encantó. Okay. Estoy muy orgullosa de la película. Estoy muy orgullosa de haber trabajado con toda esa gente, un masacote de gente. Bien feliz de haber trabajado con Alejandro Andújar, que es el director. Y orgullosa con el resultado.
Nice. Sí. Qué cool. Y eso era algo que tú, tomando los talleres, estudiando teatro, uh-huh, ¿eso era algo que tú consideraste que iba a suceder?
Nunca. Nunca.
Y te dan... Y entonces, ¿y eso? ¿Ellos te preparan para ese tipo de cosas?
Bueno, no necesariamente para escenas íntimas, pero uno hace su... Okay. O sea, uno hace su trabajo como actriz, uno indaga del personaje, cómo este personaje... O sea, no es Eira quien está ahí.
Claro.
¿Entiendes? En este caso es Belkis y pues tú haces un estudio de personaje y justificas cómo Belkis reaccionaría de tal forma que obviamente me tocó de tal manera... Pues no es Eira, es Belkis quien está ahí. Eso uno lo va adquiriendo a medida que uno se va pues formando y estudiando, claro, esto.
Es que eso ha sido cuando yo veo cosas como esas en las películas. O sea, eso es algo que tú lo ves en casi todas las películas y tú, exacto, no consideras. Uh-huh. O sea, estas personas a lo mejor no se conocen o se odian y están ahí.
No, sí.
Están ahí besándose. Que el canto bochinche de eso de Hollywood uno no conoce.
Exacto.
Pero que un factor interesante también el uno determinar, tú sabes, si por ejemplo tú hiciste las preguntas de como que, mira, esto en verdad es importante para la historia y todo, claro, eso. Porque yo siento que hay muchas películas o muchas producciones que es como que aquí como que metieron a esta persona topless o en nua por meter a alguien en nua.
Ajá,
aquí.
Que eso viene como exacto, sin de dónde viene esto, traído por los pelos. Ajá.
Exacto. No. Que no sé.
Cuando vean la película, El hombre que cuida, o en inglés dominicano, El Watchman.
Ajá, El Watchman.
El Watchman. The Watchman. El hombre que cuida, pues va a entender y me encanta. Belkis es un personaje que a mí me encanta porque es una mujer bien decidida, súper segura de todo su proceder y de lo que ella quiere. Ah. Mira, mi amor. Y además, yo tuve la oportunidad y gran bendición de hacer cine en la tierra de mis padres.
Ajá.
Porque si usted o usted no sabía, yo soy puertorriqueña, pero mis dos papás son de República Dominicana.
Ajá.
Sí, estaba triplemente pompeada.
Espérate, ok.
Porque se hicieron escenas aquí y después me viajaron allá.
Ah, eso que eso para ti fue un family vacation.
Ajá, y Belkis es dominicana. Ese personaje.
Tú, ¿cómo te sentiste entonces siendo un personaje que era dominicano completo? En ese sentido, y te lo pregunto, pues porque tú eres boricua, pero eres domi también. O sea, yes, ¿sentiste un cambio versus otros personajes que te han hecho que quizás son más boricua, como quien dice?
Pues me sentía, sin restarle méritos a ningún otro personaje, pero me sentía con mucha responsabilidad. De igual forma, cuando los Gama, yendo un poco para atrás, cuando los Gama me invitan a hacer, ¿verdad?, a trabajar en el especial de los 40 años, era Blanca Rosa. Y Blanca Rosa es esta mesera de Casalta cuando llegó Obama y García Padilla. Se han ido a Casalta, muchas de las meseras y muchas de los que trabajan allí son paisanas y paisanos míos.
Ya.
Entonces, yo era la mesera que atendía a Obama y a García Padilla. ¿Entiendes? Entonces ya no era la primera vez que yo hacía de dominicana. Pero, ¿cómo pasa con Puerto Rico? Que te cuestionas, ¿de dónde es Belkis? Porque hay regionalismo, el que vive en Ponce o el que vive en Santa Isabel, el de Adjuntas, que a mí me encantan los adjunteños y los pepinianos, como tienen su cantadito en particular. Sí. Entonces tú te cuestionas también primero eso, ¿de dónde es Belkis? ¿De qué región? Ah, bueno, pues si es de la capital, habla así. Si es de Sánchez, habla así. Si es de Isibao, habla así. Entonces, pues, por ahí tú te vas.
Mano, qué genial. Es que son cosas que uno no considera que quizás a la hora de... lo digo también desde el punto de vista de personas cuando están viendo una película, un personaje, una serie. Todo el proceso, todo el thought process que va para darle estos detalles, muchos de ellos que no son explícitos, es la cosa. Porque tú sabes, tú puedes saber de dónde esta persona es. Sin tú decirle, ¡nacido en barrio tal! No, tú sabes, porque esta persona está hablando de esta formita, exacto, o lo que sea. ¿Cuál ha sido como que el rol o personaje que quizás más te ha gustado o que tú sientas que quizás has cliqueado más con ese character?
Bueno, todos me los he gozado, de verdad, de verdad, de verdad. Ay, para contestar quizá entonces pregunta contraria, de así de que no me haya gustado, tampoco tengo, pero hay uno que me encantó, que solamente apareció dos veces en Risas en Combo, y era Yolanda, una mesera.
Yolanda.
Entonces ella, pues, tú llegabas al restaurante, entonces ella hablaba así y si ella te daba masajes, si ella te encontraba que tú estabas como tenso, ella era como una bastante pasadita. Entonces era como bastante awkward para ti, como que tú llegas a un restaurante y tú tienes una mesera que hasta te da masajes. Papi, pero relájate, no sé qué. Y entonces, y hablaba así. Y tenía una indumentaria particular. Y yo, coño, yo quisiera, se lo dije a Sunshine el otro día. Sunshine, quiero retomar a Yolanda. Porque en verdad me encantaba. Era de Risas en Combo, pero...
Oye, y
Yolanda a mí me encantaba. Y yo me lo gozaba mucho.
Y eso... ¿Cómo funciona eso a la hora de, por ejemplo... Porque hay muchos personajes recurrentes cuando hacen, ¿sabes? Ya sea en el remix, Risas en Combo, hay personajes recurrentes. O sea, ¿cómo es que ustedes dicen, bueno, pues vamos a hacer otro sketch con esta gente? O sea, ¿es porque partieron con el público o es que hay otros procedimientos, es que hay más historias que se pueden contar con ellos?
Pues eso ha pasado mucho, que algún sketch como que a la gente le gusta mucho y pues uno, ¿verdad?, tiene ese feedback y Sunshine dice, bueno, pues vamos a seguir creando sobre este sketch y estos personajes. Así que sí, si la respuesta del público es chévere, se hace.
Súper
nice.
Porque
estamos para complacerlos.
Muy bien. Oye, yes. Tú además de todo esto, tú uh-huh. me hablaste por encimita que tú estás pendiente a hacer otras cosas, uh-huh. contenido para las redes sociales.
Ajá.
¿Se puede hablar de eso? ¿Eso todavía está en secreto?
Pues, tú sabes que como yo estoy aquí en Dulce Compañía.
¡Oh!
Y yo estaba loca por venir para Dulce Compañía.
Ajá.
Yo voy a tirar un poquito de eso, sí.
Wow.
Pero un poquito.
Una exclusivita.
Esto es exclusiva full.
Ok.
Ok. Nace, te lo digo como te lo dije ahorita.
Cuéntamelo, hey.
Ajá. Ok. Un poco, porque tampoco le hablé mucho, pero les voy a contar. Esto nace a raíz de...
Ahí está, un sipi de agua dramático.
¿De qué estoy? Struggling. Ah. Económicamente. Estoy struggling económicamente y un día, esto fue en 2016, yo estoy doblando ropa en casa, haciendo los quehaceres, ¿verdad?, del hogar, y mi compañero está en su computadora, que también está en la casa, ¿verdad?, una oficinita pequeña, está haciendo trabajo de arte gráfico, y yo estoy doblando ropa, y estoy doblando el fitted, como todos conocemos, ¿verdad? El fitted, que da un trabajo heavy.
Yep.
De doblar.
Sí.
Y yo, pues, estoy struggling con ese fitted. Y yo le digo, Beto, baby, perdona que te interrumpa. ¿Tú me puedes grabar, por favor, doblando este? Y yo, ¿y el qué? Sí, que si me puedes grabar, por favor, con mi celular, doblando este fitted. Ok, pues dale. Me graba, se pompea tanto que le hace una musiquita y como una samba de fondo.
Doble una sabanita o cubierta, como este, en 15 segundos o menos.
Y ese videíto, en ese momento Instagram daba 15 segundos si querías poner un video. Por eso yo empiezo diciendo, doble una sabanita o cubre matres como este en 15 segundos o menos. Porque eso era lo que había. Así que en esos 15 segundos pasó eso de doblar el fitted y eso ha sido un éxito genial. O sea, la gente ha respondido súper chévere. Todo el mundo se ha visto identificado, que eso es lo más que me gusta. ¿Quién no ha estado ahí pillado doblando un fitted?
Es que como los fitted, es que como no tienen esquina, tú no puedes doblar eso bien, todo es curva. ¿Cómo tú doblas una curva? No hace sentido. No hace sentido. Anyway, so los fitted, make that. So, vamos a hacer el movimiento, háganle esquina a los fitted.
Uh-huh. Ajá.
Anyway, sorry.
Entonces no me encanta. Entonces estoy un día struggling. Bien triste, digo, coño, porque la gente se cree que uno trabaja en televisión, que no tiene chavos, no. Uno hace cine y tiene chavos, no. Yo estoy struggling económicamente, así que todo el que esté viendo Dulce Compañía y pueda, ¿verdad?, piense que yo pueda servirles de algo, pues, y me da trabajo, pues llamen a Papo y él me va a conseguir y podemos colaborar. Entonces.
Me dicen, oye, este es el 10%.
Ah, claro.
Hacemos. We make it happen.
El manager. Entonces, pues, mano, estoy bien triste. Estoy hasta llorando. Y estoy ahí, mano, no sé qué, la. Pero, ¿qué vas a hacer? No vas a resolver nada con llorar e ir a Güero Hubert. ¿Qué vas a hacer, bitch? Y pienso.
Pasentual.
Espérate, el videíto aquel que yo había hecho, la gente respondió súper chévere, todo el mundo se rió, todo el mundo se identificó, que es lo más que me gusta. Vamos a hacer contenido con respecto a struggling. ¿Sabes qué, Papo? La vida es un constante struggle.
Yep, yep, yep.
¿Y por qué no sacarle punta a eso? Así que vengo con ese hashtag, struggling.
Uf, ok. Ok, ya, eso es. Estamos
podemos
haciendo
mostrarle el de la sabanita. Si
el quieres. De la sabanita. Esto, de aquí es que nace todo este concepto. Exacto. Miren eso, que esa frustración que acaban de ver, no hemos estado en esa situación. A mí lo que me gusta es que, en verdad, yo cuando enseñaste el video ahorita, yo como que, qué cool, ya me va a enseñar cómo doblar esto. Ok, I see what she did there. All right. You know,
porque yo empiezo como bien, ¿verdad? Como
sí.
Porque yo tengo la técnica.
Vi que hiciste esto y yo, ella está haciendo algo cabrón. Ella está, she's gonna do it. Ajá. Pero después, Lo que sucede también, no tan solo con los fitted, pero con muchos canzoncillos. Uno así, tú no... un bollo, un bollo.
¿De verdad te pasa? Y para la ese dolor de calzoncillo.
A veces. Eso habla más de mí. Entonces, yo soy una persona, un tráfara. ¿Entonces con qué, con qué me pasa
puede
eso?
¿Puede ser doblarlos para adentro o para afuera?
No, en verdad, con lo más que me pasa...
Si hay divisiones para esta área, pues tú lo puedes doblar para adentro o para afuera. Hay gente que le gusta... O sea, quedaría con esta área así, cuando lo pongas en la gaveta, ¿no? Ajá. Quedaría esa área así para arriba. O el área de los glúteos. Ajá. Y entonces, pues, los puedes doblar de una forma o de otra. ¿De qué lado a ti te gusta? ¿Con esa parte de al frente para arriba en la gaveta o...?
Yo típicamente lo que termino haciendo es que los doblo por la mitad. O sea, hago así. Mitad y mitad.
Ay, 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 ay.
Y nos fuimos. Tú sabes que... Y yo una vez, de favor, yo descubrí, a través de haciendo un favor y ayudando en casa y todo eso, que difícil, o sea, yo digo calzoncillos, pero qué difícil son doblar los panties. Porque eso tiene...
Depende qué panties.
Eso tiene mucho menos material para uno doblar.
Depende qué panties.
Ok.
Porque están los thongs.
Ajá.
Los chistros. Están los... lo que le llaman los boy shorts o los... ¿Verdad? Los que nosotras usamos para estar en nuestras casas,
yeah,
que son las sábanas, y esa no tienes ningún problema con eso.
La sábana.
Pero cuando hay poquita tela, tú dices, ¿cómo yo vi esta cosita?
Ahí sí, eso sí. Uno termina ahí embollando.
Ese sí lo puede hacer embollito.
Para la esquinita.
No, no me digas que los calzoncillos, esto
tiene. No, los calzoncillos no. Los calzoncillos no. Yo lo hago en bollo, ahí es por vagancia. Yo, para la montaña. Wow, terminamos hablando de súper de cómo doblar.
Yes, me encanta. Random, ¿ves?
¿Cómo doblar tu laundry? Eso es parte de los struggles.
Eso es parte de struggle.
Y eso que acabamos de
struggling.
Ver, esto que acabamos de ver, esto es solo el comienzo.
Claro.
De todo esto. Porque a toda esta, ese sketch que enseñamos, ese es el beta version. O sea, exacto, eso no es ni técnicamente parte de la serie oficial.
Ajá.
Ahora mismo.
Ajá. La serie nace de eso.
Exacto.
La serie nace de ahí, de yo estar struggle con la sabanita, de yo estar struggle económicamente y por ahí ahora ponerlos a gozar con... Los struggling, y donde todos nos hemos visto en algún momento de nuestras vidas.
Sí.
No me digan que no.
No, definitivo. Y más ahora, si tú vives en Puerto Rico después de María, ¿tú te viste afectada por el huracán Eira? ¿Tú?
No.
¿No?
¿No? No.
Ah, pues qué chévere.
¡Claro
qué chévere!
Que sí.
Acho, mano, tú...
Todos.
Vamos a leer claro.
La incertidumbre, mano.
Lo que todavía se siente. Uh-huh. O sea, tú... ¿Te pasó por la mente irte de Puerto Rico?
Eso nunca.
Nunca.
De verdad te lo digo, de verdad.
Ok.
Respeto a todo el que haya hecho esa movida, todo el que se haya ido, el que... Yo. Pero yo irme de aquí, no.
Okay.
No, eso no era opción.
Muy bien. Yo...
O sea, irme full.
Sí,
irme
sí,
sí, pues me van, qué sé yo, me van a contratar en República
claro,
Dominicana
claro,
o
claro.
algo así, pero irme definitivamente de aquí no.
Sí. Yo, a mí me pasó por la mente,
¿sí?
A mí me pasó por la mente, pero no era irme de que, me fui. O sea, a mí me pasó por la mente como que, bueno, si yo voy a estar acá not doing anything,
uh-huh,
me voy a vivir con este pana 2 meses en lo que, tú uh-huh sabes, en lo que hay luz en sitio y yo puedo hacer show, porque esa es la
yeah
cosa. Uno acá, ¿sabes? Yo que hacía shows y eso era parte de lo que yo hacía, o hago, por ejemplo, podcast, que pues, ¿sabes? Esto requiere electricidad. O sea, a mí en verdad me pasó por la mente moverme por el hecho de que yo no podía producir cuando yo estaba aquí,
mm-hmm,
por carencia de las facilidades.
Claro.
Eso yo estaba más en ese de como que, mira, si me voy es para ir para allá y usar, tú sabes, pues, la electricidad, producir. Y no, pero no, yo no sé. Yo no he querido irme de Puerto Rico por irme.
Uh-huh.
O sea, si me voy es porque voy a seguir un próximo paso de mi vida o hay unas oportunidades que requieren que yo me vaya.
Claro.
Pero yo honestamente a mí me gusta Puerto Rico.
Yes.
Tú sabes,
bueno,
ante todo, pase lo que pase.
Nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir haciendo esto desde aquí mientras tengamos luz. Pues
claro, mientras tengamos luz.
Luz.
Exacto.
Entonces, yo tengo que agradecer porque justo después de María, que obviamente... Después de María pasó algunos días de uno estar en shock y procesar esto que había pasado.
Ya.
Estaba como, ok, esto pasó. Anda pa'l carajo. aquí parece que tiraron una bomba atómica. Anda para el carajo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y yo estuve como en ese cuestionamiento un par de días. Después dije, Eira Agüero Joubert, ¿qué vas a hacer para que esto cambie? Entonces me fui y estuve con varios grupos que llevamos ayudas a comunidades al interior de la isla. Y con el canal también hicimos iniciativas de llevar ayudas y ayudarnos, que de eso es que se trata, ¿no? Entonces, después, Mariana Carbonell dice, en su inquietud de que habían varios compañeros que no tenían trabajo, que no, ¿sabes? Todos, pues, casi todos estábamos sin trabajo, no sabíamos qué hacer, no teníamos cómo generar. Y Mariana Carbonell se inventa este proyecto de Ay María. Es una obra que fue por todos los municipios llevando, pues, esta obra, que fue presentándose municipio por municipio en un solo vehículo. Le llamó Rocinante. Y este era un camper en el que se iban moviendo municipio tras municipio. Y a mí, pues, me tocó colaborar con ellos. Y tuve ese trabajo y tuve esa entrada. Así que gracias, Mariana Carbonell, querida, porque, pues, se preocupó y nos dio trabajo a todos. No sé cómo ella lo hizo. Eso fue una locura. Pero eso salió, eso se hizo y fuimos a todos los municipios, incluyendo Vieques y Culebra.
¡Nice!
A mí me tocó Culebra, de hecho.
¡Qué brutal!
¡Brutalium!
¡Qué brutal! Y cómo, esa, en ese momento, cómo, o sea, ¿cuál era la respuesta que tenía la
gente,
persona?
Imagínate, ay, Dios mío, la gente estaba tan agradecida de que fuéramos a llevar esta presentación pueblo por pueblo, porque no estaba pasando nada. La gente no, o sea, no podíamos hacer nada. Lamentablemente.
Un sentimiento de estancamiento.
La gente estaba bien agradecida. Después que se acababa la pieza, iban a donde nosotros. Nos hablaban, obviamente, de las necesidades que ellos tenían. Porque eso era una cosa que también Mariana quería saber. Presentamos en tal plaza de tal pueblo, pero que el pueblo también nos diga que está, ¿sabes? Que, de qué está necesitando, qué está pasando aquí exactamente, qué necesidades hay. Y eso pasó y fue un intercambio bien chévere en cada municipio que...
Qué brutal. Qué brutal. Uh-huh. Yo pienso que se deberían hacer más iniciativas como esa. Total. Tú sabes, por lo general, no esperar a que un huracán nos pille y eso. Uh-huh. Pero yo me acuerdo antes, cuando yo estaba en escuela, acho que nos llevaban a giras para obras y eso. Viste, yo no sé si eso todavía se hace, porque obviamente no estoy en la escuela, pero overall siento que, mano, hay menos teatro. Yo pienso, a lo mejor, quizás me equivoco, pero no estoy viendo eso más de llevar teatro a sitio o llevar estudiantes a ver obras.
Pues tengo compañeros que han estado haciendo funciones escolares. Mm-hmm. Así que entonces eso nos dice que sí, todavía en las escuelas se llevan a los estudiantes a ver teatro y a que tengan la experiencia de ir a un teatro, a una estructura de un teatro. Eso tiene que pasar. Yep. Lo que yo no estoy segura es si hay maestros de teatro y de las artes en las escuelas. Eso es lo que yo quisiera pensar que también hay, porque se fomenta, sí, yendo y, ay, gira, un viernes, vamos a ver tal obra. Pero en el día a día en la escuela, yo creo que eso es algo vital para todos los estudiantes. Arte, ya sea música, ya sea teatro, danza, tiene que pasar. Eso no puede no estar en un currículo.
Y, mano, y una buena pregunta, como que saber si tienen estas clases o no todavía, con todos los recortes que se pasan haciendo en el departamento. O sea, y yo ahora mismo yo no pensaba, yo no tenía en consideración la arte escénica, pero yo en octavo, yo estaba en un grupo de teatro. ¿Ves? Y tú sabes, y tampoco fue un efecto inmediato que hubo en mí, pero son cosas que como que se quedaron. Y yo de ahora adulto como que, coño, a mí siempre me gustó esto, sí. Y pues uno no sabe. Y a mí me encantaba eso, la gira.
Posiblemente si no hubieras tenido esa experiencia en la escuela, en octavo grado, de estar en este grupo, pues, ¿quién sabe?
A lo mejor. Uno, yo definitivamente me acuerdo cuando nos hacían una gira y nos llevaron al teatro, al arte de Guaynabo. Y yo, like, wow, qué, wow, un teatro. Ah, no sé, es bien lindo. Maestro, lleven a su estudiante a gira a ver obra. Yo pienso.
Exacto.
Si lo hacen, háganlo más. Fomenten el arte y la creatividad de los niños. Yo creo que realmente...
Por favor. Sí.
Eso es lo que hace falta. Necesitamos padres como los de nosotros.
Exacto.
Que quizás no estaban de hazlo, pero decían como que, Ok, dale. Pero do your thing. Manifiéstate. Uh-huh. Y pues, quién sabe. Quizás un día tú puedes estar haciendo tu podcast hablando con una chica aquí que sale en televisión, sale en obra, sale en anuncio. Realmente ahora va a salir en su serie de social media. O sea, aquí hay talento con cojones. Eso es lo que pienso. Yo no sé, me fui una tangente aquí. Bien.
No.
Yo me motivé.
Me encanta, porque se puso político y me encanta. Muy bien. Sí.
Yo creo que ya estamos al final de esta conversación que se va a repetir. Vamos a venir luego.
Por favor.
Esto no va a ser la primera vez, porque, o sea, yo no voy a permitir que ese espacio entre nuestras colaboraciones sea así de estrecho. Eso es inaceptable. Pero
gracias,
para las personas que quieren entonces ver lo que tú haces o seguirte por las redes, ¿dónde la gente te puede conseguir?
En todas mis redes yo estoy como Eira Agüero. Fanpage en Facebook, Eira Agüero. Recuerden que es E-Y-R-A.
Ajá.
En Instagram también y en Twitter.
Tú sabes que yo estaba bien confundido porque una vez yo te iba a taguear en algo o buscarte y yo escribo Verde Chatré.
Bendito, a la gente
y yo,
todavía le pasa.
No sale Verde Chatré.
Yo antes era Verde Chatré.
Y
ya
ahora
no soy Verde Chatré.
The artist formerly known as Verde Chatré está
estamos
aquí
grandes
presente.
Estamos grandes ya. No. Eira Agüero, porque pues yo digo, a la gente que le da tanto problema mi nombre, si me quedo Verde Chatré, me van a decir Verde Chatré, o la negrita de Sunshine, o la que trabaja en Guapa y nadie se aprende mi nombre.
Acho, es como...
Así que pues lo puse Eira Agüero underscore porque son dos A, es corrido. Así que Eira, sí. no podemos poner diéresis en Instagram, así que sin diéresis Eira Agüero. Pues si no sería Aguero. O Cuero.
Correcto. No. Fool me once. Ya te pasó una vez. Ira Cuero, never again. Esa Ira Cuero nunca va a volver a trabajar en este mundo. Mano, yo...
Gracias, papo. No,
gracias.
Que se repita, por favor. Ya me lo dijiste,
ya,
gente.
Ya está dicho y está en récord.
Ok.
Está y por supuesto, además de tus redes sociales, la gente puede verte también en el remix.
En el remix.
Tira también los horarios.
Yes. Los miércoles a las 10 de la noche por Guapa. Random, algún día puede que usted se tope conmigo en la lechonera del Boricua en Pégate al Mediodía. Estoy también los miércoles a las 8 y media de la mañana en el programa El Brunch con una sección de cine, peliculeando con Eira Agüero. Próximamente viene mi serie. Wow, ya.
Son un par de cosas. Muy bien. Pero a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en cualquier aplicación de podcast, pero también cuentan con la versión en video que pueden conseguir en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy tuve a Eira Agüero y nos vemos la semana que viene. ¡Peace!